Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy hemos tenido una radiografía. La radiografía que quizá más nos importa a los españoles. Hombre, nos importan las radiografías de las neumonías, del COVID, pero nos importa la radiografía de cómo está el empleo, porque eso es lo que refleja la situación económica. Hemos tenido EPA, que es una radiografía del mercado laboral. Bueno, pues la EPA dice que ha habido mucha creación de empleo, pero claro, porque se había destruido mucho empleo. Dice la EPA que desde el mes de diciembre hasta ahora se han destruido 790.000 puestos de trabajo. Hay 750.000 personas en ERTE. Ya ha dicho hoy el gobierno que los ERTEs se acaban en enero. Claro, aquí la pregunta es entonces, después de ver esta radiografía, si al final del mes de enero tendremos pues un millón de empleos menos, un millón y medio, que pueden ser los empleos menos que tengamos, entre un millón y medio. Eso es lo que puede pasar en enero del año que viene. Por eso es tan fundamental el proyecto de presupuestos que por fin hoy el gobierno ha aprobado después de llegar a un acuerdo con su socio, el socio Podemos, socio dentro del gobierno. El gobierno ha llegado a un acuerdo con el propio gobierno. Este acuerdo ha tardado en llegar porque Podemos exigía ciertas cosas y casi todas las ha conseguido. Podemos ha estado presionando para poner un tope al precio de los alquileres.
Una ley que permita establecer mecanismos de limitación o de bajada de los precios del alquiler en zonas de mercado tensionado.
Bueno, pues está demostrado que si le pones tope al precio de los alquileres, se alquilan menos viviendas y hay viviendas que se alquilan en negro. Sánchez ha presentado los presupuestos como un acuerdo, un proyecto histórico para la recuperación.
Debemos sentar las bases de la recuperación económica y social. Y para lograrlo, estos nuevos presupuestos, a mi juicio, son la pieza clave.
Pieza clave. Los presupuestos tienen siempre dos partes, los ingresos y los gastos. ¿Cuál es la noticia en ingresos? Bueno, pues la noticia en ingresos, o sea, en impuestos, es que vamos a ser el único país de nuestro entorno que suba impuestos. Habría que subir impuestos, pero más adelante, no ahora. Ahora las empresas están asfixiadas. Los particulares estamos asfixiados. Hay que cuadrar las cuentas, sí, pero ahora mismo nos dan permiso para no cuadrarlas. Habrá que subirlos, pero subirlos tan pronto no va a tener un efecto positivo. Hay subidas importantes en los tramos altos del IRPF y del impuesto de patrimonio. Esto es un empeño de Podemos, un empeño de carácter ideológico que, digamos, desde el punto de vista recaudatorio no es tan significativo como desde el punto de vista ideológico. Subidas del IRPF, de patrimonio, subidas en el diésel, que esto no tiene nada que ver con ricos o pobres, y subidas también en sociedades, impuestos a sociedades, con lo cual a las empresas se les complica la situación en un año en el que van a tener que luchar por mantener puestos de trabajo. Esa es la parte de los ingresos, la parte de los impuestos. Y la parte del gasto, es notable que el incremento del gasto sea histórico. ¿Eso es bueno o es malo? Pues depende. Hay gasto que sirve para salir de la crisis y hay gasto que no ayuda a salir de la crisis y que aumenta el déficit más y que nos endeuda. Ya veremos si el gasto que plantea el gobierno es bueno o malo. Pero ya hay un dato. A pensionistas y a funcionarios se les sube pensión y sueldo de los empleados públicos. ¿Tienen que ganar más en este momento los funcionarios que tienen el trabajo fijo? ¿Tienen que ganar poder adquisitivo? Pues depende. Si los funcionarios consumen mucho más, eso nos vendrá a todos muy bien. Si los funcionarios se dedican a gastar el dinero, no, a guardarlo, no nos vendrá nada bien. En cualquier caso, ser los únicos de nuestro entorno que suben los impuestos no va a ser bueno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el presidente del Gobierno no acudirá al Congreso a defender la necesidad del estado de alarma y delega en el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La excusa de la Moncloa es que el presidente tiene que asistir a un Consejo Europeo informal y telemático que se celebrará bastantes horas después del pleno. Ricardo Rodríguez.
En efecto, el Ejecutivo invoca que Pedro Sánchez tiene una videoconferencia a las 6:30 de la tarde del jueves para justificar su ausencia del pleno del Congreso a las 9 de la mañana y no defender su prórroga de 6 meses del estado de alarma. Para María Jesús Montero, ya es suficiente con que el presidente se someta a las sesiones de control al gobierno semanales.
Durante toda la vigencia del estado de alarma, el presidente de gobierno se va a someter a todas las semanas las preguntas de control de la oposición.
La ministra portavoz ha añadido en defensa de Sánchez que ahora las autoridades delegadas son las comunidades autónomas y serán sus presidentes quienes comparecerán en sus parlamentos para rendir cuenta de los pasos. El gabinete cree contar con los apoyos para que la extensión de la alarma vea la luz.
Y te cuento que la justicia navarra ha rechazado suspender el cierre de bares y restaurantes decretado por el gobierno foral y que habían recurrido los hosteleros. Y es que la situación es cada vez más complicada. Los hospitales de Navarra van a comenzar a anular algunas operaciones no urgentes por el miedo a una saturación de los hospitales dado el aumento de contagios de coronavirus. COPE Pamplona, Maite Moro.
La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, ha afirmado hoy que las dos próximas semanas, con los actuales índices de ocupación hospitalaria e incidencia de contagios de COVID-19, van a ser muy complicadas en el ámbito hospitalario. De hecho, esta semana se van a desprogramar ya algunas cirugías no urgentes.
Y de hecho, esta semana se va a proceder ya a algunas desprogramaciones de actividad de cirugía no urgente, de cirugía demorable. En cualquier caso, serán acciones graduales que serán informadas a los afectados y que protegerán siempre lo no demorable.
Además, en este momento hay un centenar de pacientes COVID derivados a hospitales privados y los centros de atención primaria abrirán el fin de semana.
Y el Tribunal Supremo dictamina que los concejales tránsfugas, los que se cambian de partido político, no podrán cobrar más de lo que ya cobraban. Patricia Rossetti.
Ni nuevos cargos ni más en retribuciones. El Supremo sienta doctrina y señala que ante un caso de transfugismo el concejal no adscrito no puede percibir en retribuciones que antes no hubiese recibido, ni personales, ni políticas, ni económicas. La sala interpreta la ley del régimen local, de la que se deduce una intención disuasoria del transfugismo y que recogen el Supremo y el Constitucional. Es consecuencia de un acuerdo firmado por los partidos políticos. El transfugismo implica un falseamiento de la representación política, una actuación desleal hacia la voluntad de los ciudadanos. El concejal no adscrito podrá participar en plenos con voz y voto y en todas las funciones atribuidas al concejal, pero el cambio no puede suponer una mejora de su estatus.
Y en los deportes hoy tenemos Champions y otra junta directiva del Barça, Luis Munilla.
La segunda junta directiva consecutiva después de que la Generalitat haya decidido no impedir el voto de censura al presidente Bartomeu. Así que hoy la junta debe decidir desde las 7 de la tarde si dimite en bloque o intenta forzar que se posponga ese voto de censura. A todo esto hoy hay Liga de Campeones con partidos muy importantes para Real Madrid y para Atlético de Madrid. En el Real, en campo del Borussia Mönchengladbach, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid en problemas, obligado a puntuar, incluso a ganar después del tropiezo en la primera jornada ante el Sartak. Problemas en el lateral derecho, donde repetirá Lucas Vázquez. Modric será titular y la gran incógnita es saber si Zidane volverá al 4-4-2. Además, saber si Hazard, que lleva 80 días sin competir, puede tener los primeros minutos de la temporada. Enfrente en Borussia Mönchengladbach, que es sexto en la Bundesliga y que acumula 5 partidos sin perder después de estrenarse en la Bundesliga con una derrota ante el Dortmund.
A las 9 juega el Real Madrid, a las 9 también el Atlético de Madrid Salzburgo, con la duda de Luis Suárez. Tiempo de juego a las 8:30 en COPE. Y situamos como marcha la séptima etapa de la Vuelta a España, Arifrade.
44 para meta y la presencia en la fuga de Alejandro Valverde está haciendo trabajar a Ineos Grenadiers, que parece tener la situación controlada. Valverde en el trío cabecero con Godón y De Wulf viene a 23 segundos, un grupo perseguidor de 33 donde hay otros 8 españoles: Juanpe López, Aramburu, Fraile, Miquel Nieve, Rojas y Verona, compañeros de Valverde, Lastra y Cabedo, el pelotón conducido por el Ineos Grenadiers a 2 minutos 21 segundos.
Pues desde ya el final de etapa de la Vuelta en las emisoras COPE Más, en cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo soleado y 14 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Para mañana nieblas matinales y temperaturas un poco más altas. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes en el mismo punto, en la A42, en Parla, uno de entrada y otro de salida. Dificultades, además, sentido salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas y en la A5 en Alcorcón. Complicaciones también en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3 y en Mercamadrid, circulando hacia la A4. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha pedido a los madrileños no salir de la capital y sacrificar los puentes de Todos los Santos y de la Almudena para poder pasar la Navidad en familia. La presidenta regional Díaz Ayuso tomará la decisión sobre el cierre de la comunidad entre hoy y mañana. Escuchas La Tarde. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. ¿Cuántas horas de trabajo te quedan por delante? Unas cuantas, ¿no? Pero es que entrabas a las 8, ¿no? O a las 9 quizá, como muy tarde. Bueno, ponemos a esta hora varias preguntas sobre la mesa. Fíjate, el 30% de la población trabaja en la oficina más allá de las 7 de la tarde. ¿Es tu caso? ¿Y a qué crees que se debe? ¿A una mala planificación de los horarios? ¿A una mala planificación de ese trabajo? Somos la cuarta economía de Europa, o al menos lo éramos antes de la pandemia, pero sin embargo, somos los cuartos por la cola en productividad. Es decir, que trabajamos mucho, muchas horas, pero nuestro tiempo efectivo no es bueno. Al contrario, es bastante malo. Le ocurre lo mismo a Grecia, a Italia y a Luxemburgo. Es decir, no usamos el tiempo de forma eficiente. Lo dice un experto al que enseguida voy a saludar. La cuestión es si esta especie de teletrabajo a la fuerza al que nos ha obligado la pandemia nos hará replantearnos el tiempo que necesitamos para hacer un trabajo concreto. Si el hecho de que vayamos menos a la oficina, ya sea algunos días o algunas horas, y solo para hacer lo que realmente necesitamos hacer allí, nos hará repensar si era necesario todo ese tiempo que antes pasábamos en nuestra silla, calentando la silla, como decimos a veces en España. Otro punto para la reflexión. ¿Te has fijado en que nos levantamos casi a la misma hora que nuestros vecinos europeos y que, sin embargo, terminamos mucho más tarde nuestra jornada de trabajo? ¿Es eso también lo que influye en que seamos una población cansada y que nos haga menos productivos? ¿Hará esta pandemia que algo de esto cambie? Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Se puede trabajar menos horas y ser más productivo?
Sí, qué duda cabe. De hecho, el teletrabajo ya de entrada, a quien pueda optar por él o a quien tenga esa posibilidad, le está regalando de promedio una hora, hora y pico al día, ¿no? Simplemente con lo que se ahorra en los desplazamientos que mucha gente tiene que hacer a diario para ir y volver de la oficina o de la fábrica o del taller o de donde realiza su trabajo. A partir de ahí, yo creo que el teletrabajo también deposita una responsabilidad sobre el teletrabajador, ¿no? Que es que ya no tiene, digámoslo así, una vigilancia permanente de sus compañeros, de su jefe, del entorno laboral ante la que aparentar que está produciendo, ¿no? No tiene nada más que la vigilancia de sí mismo y de la tarea que tiene que hacer, ¿no? Y eso puede hacer que te concentres más en realizar las tareas que te tocan y hacerlas también más rápido. Yo lo que sí le puedo decir a quien se esté iniciando en esto después de, creo que lo comentábamos el otro día, 18 años de teletrabajo, que son los que llevo yo, es que requiere un cierto periodo de adaptación. Yo recuerdo que el primer año en el que era yo mismo el que me marcaba los horarios, el que me exigía a mí mismo tener una cierta productividad, pues es un tiempo en el que hay que ajustarse, tanto para no pasarse, porque a veces se pasa uno de exigencia, como para no descuidarse, ¿no? Es fácil, si estás en el entorno del hogar, donde normalmente lo asocias a otras cosas, distraerte. Y el teletrabajo también requiere un aprendizaje. Pero yo, la verdad, si a alguien le vale mi experiencia, ya digo, de 18 años, es que sí que puede ayudar a sacarle mucho más partido al tiempo, además de esos tiempos muertos que te ahorras, ¿no? Al tener el trabajo al lado de tu vivienda.
18 años de experiencia ya es experiencia, ¿eh? O sea que sí que nos sirve como punto de partida. José Díaz es experto en transformación organizativa, cree que tenemos delante de nosotros la oportunidad de replantearnos los horarios, y Ana Bujaldón es presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, opina que somos una sociedad cansada y eso también lastra nuestra productividad. José, Ana, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ana, ¿por qué dices que España o la sociedad española somos eso, una sociedad cansada?
Bueno, yo creo que lo acabas de mencionar. Nos acostamos de media mínimo 2 horas más tarde, terminamos 2 horas más tarde de trabajar, empezamos a cenar cuando el resto de europeos se disponen a dormir, por lo tanto, ese cansancio lo arrastramos de una manera continuada, ¿no? O sea, el resultado es que al final, lo que decía, nos acostamos tarde, dormimos poco, a la mañana siguiente, a primera hora en la oficina, quizás no estamos todo lo productivos que deberíamos, así que quizá deberíamos de plantearnos esa organización del tiempo y sobre todo la racionalización de los horarios, la organización del tiempo, ¿no? La gestión del tiempo, que es tan importante.
José, el 30% de los españoles sale o salimos del trabajo más allá de las 7 de la tarde. Somos, como estamos comentando, el cuarto país europeo a la cola, además en productividad, solo por detrás de Luxemburgo, Grecia e Italia. ¿Cómo es esto posible? Somos carne de cañón para los ladrones del tiempo. ¿Qué nos pasa en la oficina?
Bueno, lo que nos pasa es que tenemos una serie de hábitos que podemos llamar tóxicos o improductivos, propios de algunos, generalizando, propios de algunos países latinos como nuestro, y hace que estemos menos sentados.
José, te escucho muy mal. No sé si te puedes mover un poquito, a lo mejor es la cobertura quizá, sí, no es muy buena. A ver, ahora.
Sí, me muevo. Ahora un poquito mejor, ¿verdad?
Sí, parece
mucho
que sí.
Mejor, sí. No, decía que lo que ocurre es que, bueno, somos países latinos y estamos un poquito menos orientados a la tarea, como nuestros vecinos alemanes o quizás franceses y belgas, y más orientados a la relación. Y eso hace que necesitemos esa relación, busquemos esa relación, y en muchos casos transformamos esa relación pues en ladrones de tiempo o hábitos que no generan productividad, sino todo lo contrario.
Oye, Ana, ¿y cuál crees tú que son esos ejes sobre los que debería pivotar este aumento de la productividad y que podríamos aprovechar ya para ponerlo en marcha, ¿no? Estamos hablando de que muchos nos hemos visto abocados casi de un día para otro al teletrabajo, decía Lorenzo antes. Bueno, también hay que habituarse, ¿no? Pero también es una oportunidad quizá, Ana. ¿Y por dónde tendríamos que empezar? ¿Qué hábitos tendríamos que desterrar y cuáles tenemos que adquirir?
Bueno, yo creo que la primera reflexión es que estamos en un cambio de era, estamos en un periodo de transformación en todos los sentidos, social y económica, y que eso requiere un periodo de adaptación. Entonces, el teletrabajo, sin duda, nos puede ayudar a mejorar y a de una vez por todas entender y asumir que el presentismo no es igual a la productividad, o sea, que hay que trabajar por objetivos. ¿Cómo nos puede ayudar el teletrabajo? Nos puede ayudar a conciliar mejor, a ser más corresponsables. La flexibilidad también nos puede ser tremendamente útiles, pero es muy importante la gestión del tiempo y unos hábitos que tengan en cuenta el descanso, la salud, los valores y algo que a veces se nos olvida, ¿no? Que yo creo que es importante sentirse a gusto con lo que haces, o sea, de ser feliz. Pero no quería, esta reflexión la quería, si me permites, ligarla a cuál es la realidad de las mujeres en esa situación de pandemia y de teletrabajo. Ya sabíamos que las mujeres dedicábamos más tiempo a los cuidados y a las tareas domésticas. De hecho, 33 horas antes dedicaban los hombres y las mujeres 46. Bueno, uh-huh. bien, pues durante la pandemia los hombres han pasado de 33 horas a 46 y las mujeres a 95 horas. Bueno, yo creo que ese es un dato muy llamativo que nos debe de hacer pensar en que el teletrabajo es útil, es realmente lo que ahora nos va a ayudar a salir adelante en esta situación de pandemia, pero necesitamos organizarnos y repartir hacer una mejor gestión de ese tiempo.
Claro,
¿no?
Ana, porque antes comentábamos esos ladrones de tiempo que tenemos en la oficina, no sé si autoimpuestos o que nos distraemos o que buscamos ese presentismo porque pensamos que el jefe nos tiene que ver ahí sentados, pero en realidad a lo mejor no estamos trabajando, pero es que en casa también existen esos ladrones de tiempo. ¿Cómo nos organizamos entonces con el teletrabajo?
Bueno, lo primero, creo que también necesitamos más formación digital. ¿Por qué? Porque hemos pasado de, creo que era de un 8% a más de un 30%, que lo habéis mencionado antes, de teletrabajo. O sea, el 90% de las plantillas españolas se ha puesto a teletrabajar de la noche a la mañana. ¿Qué necesitamos? Necesitamos trabajar con objetivos y establecer una serie de rutinas, pues de descansar la vista, por ejemplo, de mantener los hábitos de movilidad, de deporte, de quizá de relajación y todo orientado para que el tiempo en el que estamos delante de la pantalla y digamos concentrados estemos dando lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que nos va a hacer ser más productivos.
Buscar esa productividad trabajando curiosamente menos horas, pero gestionando mejor el tiempo, haciéndolo desde el teletrabajo, que también supone, bueno, un esfuerzo, no cabe duda, o desde la oficina, pero quizá olvidándonos ya de ese presentismo. Claro, a mí me queda una duda con esto de luchar contra el presentismo, José, es si depende solo de nosotros, no depende solo del empleado. Es decir, depende, vale, de unas costumbres que habrá que desterrar ya en algún momento, pero tiene que ser una labor conjunta, ¿no? Quiero decir, ¿estamos todos preparados, los empleados y también los jefes, o cómo gestionamos esto?
Sí, se trata de estar alineados. Muy buena pregunta. Sí, evidentemente se trata de que todos se en tiempo, ¿no? Muchas veces ponemos la excusa de que mi jefe o mis jefes o que el colegio o que la institución o que no me permite conciliar mis horas, no me permite usar de forma productiva mi tiempo. Y tenemos que pensar cómo nosotros, desde nuestro esfera de influencia, podemos cambiar eso, ¿no? Imprimiendo acciones para que otros poco a poco se vayan adaptando. Es cierto que la situación de cada uno predispone, pero nosotros podemos hacer cosas y podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Marcando líneas rojas o potenciando o no tolerar determinadas actitudes que en determinadas circunstancias se tienen.
Bueno, no conseguimos una buena comunicación contigo, José. De verdad que lo lamento porque creo que es muy interesante lo que nos dices, así que lo vamos a dejar aquí. José Díaz Canseco, socio director de Human Touch, y probablemente seguiremos en otra ocasión. Y Ana, lo mismo digo, también vamos a tener que seguir ahondando, ¿no?, en estas posibilidades que nos ofrece el teletrabajo. Algunos, bueno, pues ya llevan teletrabajando muchos años, Lorenzo Silva es un ejemplo. Otros, es verdad que nos hemos lanzado directamente, la pandemia nos ha lanzado este teletrabajo, supone un cambio. A ver si somos capaces de quedarnos al menos con lo mejor de ese cambio, poco a poco ir transformando ese trabajo para que sea un trabajo desde luego más productivo y, a ser posible, con mayores posibilidades de conciliación, ¿no?, de que también tengamos más disponibilidad de ese tiempo. Ana Bujaldón, gracias también por acompañarnos. Sí. Buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes, pero me quedo, si me dejas, ¿me permites una cuña?
Sí, una cosita.
Si me permites una única cuña, creo que has mencionado una clave muy importante. Necesitamos un nuevo liderazgo y ahí las mujeres, yo creo que estamos demostrando capacidad de trabajo, capacidad de gestión, creatividad, y creo que tenemos que estar mucho más presentes en los puestos de decisión y, desde luego, muy preocupantes los datos del desempleo. Pero bueno, muchas gracias.
Por supuesto que no lo hemos comentado, efectivamente, de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy. Ana, gracias.
Hasta pronto.
Adiós, buenas tardes. Bueno, las comunicaciones hoy no son lo nuestro, Lorenzo. De verdad que lo siento, es una lucha un poco intensa que creo que también hemos tenido contigo. Bueno, quizá una última reflexión al respecto de esto que estábamos comentando.
Mira, yo me quedo con un dato que nos ha dado Ana, ¿no? Cómo se ha incrementado de manera pues casi exponencial las horas de trabajo de las mujeres en el hogar, mientras que las de los hombres subieron solo un poquito durante el confinamiento, ¿no? Creo además que eso está bastante vinculado a la presencia en ese confinamiento de los niños en casa, ¿no? Y también ahí a lo mejor encontramos alguna de las raíces de ese presentismo, ¿no? Ese presentismo muchas veces para muchas personas, yo creo que todos los que hemos trabajado en un gran centro de trabajo las hemos conocido. Para muchas personas ese presentismo es una manera de escurrir el bulto del hogar por razones diversas, ¿no? Pues porque por algún motivo se sienten mejor lejos de las responsabilidades, las exigencias y los requerimientos que tiene el hogar, entre otros los de la prole, ¿no? Que a veces puede ser muy laboriosa. Y a mí me gustaría invitar a todas esas personas, que creo que mayoritariamente son hombres, aunque alguna mujer ahí también, a que aprovechen esta oportunidad y a que aprovechen el teletrabajo, si es que lo tienen, para una vez que consigan encajar las piezas y el agobio que da al principio, sacarle partido a lo bueno que es estar en casa trabajando. Lo bueno que es que cuando tu hijo tenga un problema tú puedas acudir inmediatamente. Lo bueno que es tener un poquito más de tiempo para leer, para jugar, para ver una película o para explicarle algo. Va a ser magnífico para él, para la construcción de su personalidad, y ya te digo, los que llevamos mucho tiempo trabajando en casa podemos dar fe de ello, y también va a ser muy bueno para ti. Va a ser muy bueno para ti porque le va a añadir a tu vida unas dimensiones que últimamente hemos perdido de manera un poco irracional y un poco inconsciente.
Oye, gracias por hablar tan claro con respecto a eso de escurrir el bulto, ¿eh? De quedarse hasta las tantas a veces por no querer afrontar muchos de los trabajos que hay que hacer luego en casa. Oye, otra cuestión, una última mirada de hoy, Lorenzo, que sé que quieres que se pose sobre un país sudamericano, concretamente en Chile. ¿Por qué?
Pues mira, vivimos con tal intensidad de noticias perentorias, acuciantes y próximas, que acontecimientos que antes habrían sido centrales nos pasan casi inadvertidos, ¿no? Hace muy pocos días los chilenos han roto al cabo de medio siglo con Pinochet. Hasta el día de hoy los chilenos tenían la constitución que les dejó Pinochet y el fin de semana pasado en un referéndum votaron su reforma y se va a abrir una reforma constitucional. Digamos que nos hemos olvidado de eso, de que los chilenos seguían con la constitución de Pinochet, porque bueno, se pasó de la dictadura a la democracia, pero el régimen pinochetista era algo más que la ausencia de elecciones. El régimen chileno de Pinochet fue como el gran laboratorio de esa política económica de la Escuela de Chicago, ¿no? Basada en la liberalización a ultranza, y en cierto modo pues se ha visto en Chile en que el espabilado salga adelante y el que no se quede atrás, ¿no? Y eso al final ha acabado pasando factura en esa sociedad. No sé quiénes nos escuchan, de quiénes nos escuchan, cuántos conocerán Chile. Yo he tenido la oportunidad de estar varias veces y es una sociedad que te asombra porque tienes una clase media bueno, que tiene una vida bastante razonable, pero que convive con unas clases desfavorecidas, a veces en la misma ciudad, con las que hay un abismo de renta, ¿no? En Chile se jugó a mantener abierto ese abismo entre ricos y pobres, entre personas con recursos y posibilidades y personas a la intemperie. Y bueno, pues esos ideólogos de la Escuela de Chicago han tenido su laboratorio y ya hemos visto cuál es el resultado, ¿no? Una sociedad tan fracturada que finalmente, después de 2 años de movilizaciones, ha tenido que borrar la pizarra para volver a escribir otra vez el código de convivencia.
Gracias, Lorenzo, por ampliar siempre tu mirada sobre la actualidad en este programa. Hasta mañana, a esta hora. Buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar. Buenas tardes.
Momento para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Seguro que te ha pasado. Me refiero a lo de salir a hacer 2 gestiones y va a ser solo un momento y al final terminas perdiendo toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque ellos sí te facilitan la vida y además no te tienes que desplazar. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Hablamos con los oyentes de tu sillón o tu sofá favorito y qué historia tienen. Bueno, de momento ha salido un sillón de 47 años que vino desde Rotterdam y sigue siendo el sillón favorito de una de nuestras oyentes. Pero ¿qué más cuentan, Rosa, los oyentes, Fernando?
¿Qué más cuentan, Rosa?
Bueno, pues mira, Fernando, comparaba yo antes el sofá con la cama y es que, a ver, para mí, no sé qué pensáis, pero tiene muchas similitudes. La principal es que tiene que ser cómodo para que te proporcione pues esa siestecita que, como en el sofá, pues en ningún sitio.
Muy buenas, pues hará varios años que compré un sofá y en la tienda donde estaba, cuando no miraban, me tumbé uno que me gustaba. Me miró la mujer, me dice, ¿qué haces? Digo, ¿tú te crees que en un sofá, si no estás cómodo tumbado, me lo voy a comprar? Me dice, qué vergüenza. Digo, no, es la verdad. Digo, ¿qué te crees? ¿Que no voy a echar una siesta aquí? Y no cogimos un determinado sofá porque tenía los reposabrazos muy altos y no quedaba bien para echar la siesta. Y bueno, al final me dieron la razón. Me dijo la mujer que pues que habíamos acertado cogiendo un sofá que tenía los reposabrazos un poco más bajos, porque para echar la siesta es indispensable que el sofá sea cómodo. Venga, muchas gracias.
Exactamente.
Yo estoy de acuerdo con este oyente, ¿eh? Es decir, yo no. Los sofás hay que probarlos, ¿eh? Sí. Porque bueno, hay que ver si estás demasiado tumbado, si estás demasiado...
Si te hundes mucho.
Hay pues, sofás de los que salir es más complicado que salir, yo qué sé, de una cueva, ¿eh? O sea, hay sofás que te tragan, que te...
Sí. Y tragan cosas, los teléfonos móviles.
Sí. Yo voy a
mando
contar
de la tele.
La última vez que fui a comprar un sofá, yo creo que probé unos 25 sofás, ¿eh?
¡Hala! O sea, 25.
Sí, porque tiene que ser... Hay sofás que... esto también depende de lo maniático que sea uno, ¿no? Pero el sofá es... Bueno, tú te compras una chaqueta sin probártela, pues es complicado, pues el sofá
igual,
es lo mismo.
Exactamente. Igual que la cama, un colchón, lo tienes que probar para saber si te gusta o no.
Totalmente de acuerdo con ese oyente.
Sí.
Pues venga, hay que probar el sofá y comprarse el adecuado. Para la siesta, para sentarse, para leer un buen libro, en fin.
Exacto, por ejemplo, eso es un
ejemplo,
¿no?
Por ejemplo. Sienta.
A ver, y además
puedes
sentarse,
leer un libro entero mientras
decir,
lo pruebas.
Usted, yo necesito por lo menos 20 minutos, porque a los 20 minutos sé cuándo la espalda me empieza a doler o no. O sea, que decir, o sea, usted déjeme a mí tranquilamente aquí.
Pues que además con tiempo.
Quedo
te
bien
con
en
tiempo
la tienda, tú, ¿eh? No, porque esto, tú también formas parte del atrezo ya de la tienda, sentado ahí.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Tienes que ir con tiempo, ¿eh? Tú para comprar un sofá, por lo que veo, Fernando. Necesitas
sí,
echarle
25
la tarde.
Sofá. Primero haces una preselección de los 25, luego ya te quedas con 2 o 3 y ahí hay que estar un ratico, ¿eh? Hay que estar un ratico, sí.
Querido oyente, ¿tú has hecho como Fernando? ¿Te has probado 25 sofás antes de comprártelo? ¿O has estado 20 minutos incluso ahí sentado para saber qué era el adecuado? ¿O cómo es tu sofá favorito? De todo eso vamos a hablar esta tarde y queremos que nos dejes las notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
En cualquier momento tenemos que interrumpir el transcurso normal de tiempo de juego porque puede aparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Moncloa.
La situación es extrema. Por tanto, aprobamos el estado de alarma hasta principios del mes de mayo. En concreto, el 9 de mayo.
Con los directamente afectados.
O nos confinan o no lo solucionamos.
La hostelería es la que menos contaminada está y resulta que es lo que más norma nos pone.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor. Con Carlos Herrera.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esa es la pregunta que nos hacemos, en todos los órdenes. Oiga, que en febrero España era el país que más crecía de Europa.
Con Ángel Expósito.
Aquí va a haber que compaginar esta irresponsabilidad política con los avances sanitarios y con la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
En la radio, todo pasa en COPE.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes, como mi seguro de coche es de Línea Directa.
¿Roberto?
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Atún claro albo en aceite de oliva u oliva virgen extra, pack de 6 latas, comprando 2, la segunda unidad sale a 2,49.
Y sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Soy Gabriel de Carglass.
Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es ahorra con el 20% de descuento en todos los vinos Rioja hasta el 28 de octubre. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, la tercera te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad de hoy nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues tenemos muchos asuntos encima de la mesa. Primero, acuerdo para los presupuestos, acuerdo dentro del gobierno. El gobierno se ha puesto de acuerdo con el propio gobierno. Bueno, parece que la cosa se dilató bastante durante la noche de ayer porque insistía Podemos en reclamar el tope para... los arrendamientos para que se bajen los precios de alquiler y, bueno, los impuestos para los ricos, que dice Iglesias. Ha ganado la partida Iglesias, ha cedido demasiado el gobierno de... el gobierno no, la parte del gobierno al frente de la cual está Sánchez. ¿Pablo?
Bueno, yo creo que salen ganando los dos en el sentido de que hay unos presupuestos generales, que es lo que necesita el país, es lo que necesita el propio gobierno y es lo que necesitan los dos
partidos. Bueno, ahora hay que sacarlos en el Congreso adelante, ¿eh? O sea, que todavía falta...
¿Tienes dudas?
Bueno,
yo no tengo dudas, ¿eh?
¿No tienes dudas?
Ninguna duda, no, porque básicamente al final lo que se ha conseguido con este acuerdo, como te decía, es contentar al gobierno, contentar a los dos partidos que conforman el gobierno, y eso ya le da una garantía muy amplia de que salen adelante, cosa que la otra vez no fue, pues porque ya había matices con el resto de formaciones políticas, además de también con Podemos, que se llegó a un acuerdo, pero de forma muy distinta, porque recordemos que entonces Podemos estaba en la oposición, no dentro del gobierno. Ahora Podemos va a sumar y arrimar a todos los socios parlamentarios, como ya lleva haciendo durante meses, por ejemplo, durante el estado de alarma. Entonces yo creo que salen ganando los dos en ese sentido, el país sale ganando también en cierto modo, la estabilidad que aportan unos presupuestos y sobre todo al final yo creo que lo que les importa es el horizonte de tener unos 2-3 años posiblemente por delante con los que gobernar, porque estos presupuestos en teoría les pueden servir para más tiempo, aunque en realidad son unos presupuestos muy coyunturales que disparan el déficit público hasta el 7%, cuando Sánchez recibió un déficit del 2,5 y que además van a gastar mucho en todas las partidas, con lo cual es algo que no puedes mantener en los próximos ejercicios, pero ellos lo van a intentar.
Ya, vamos a ver, tú dices, los presupuestos benefician al país. Vamos a ver, en los presupuestos, me parece a mí, ahora me dirás tú, hay un componente ideológico importante, con subida de impuestos, somos los únicos que vamos a subir impuestos en nuestro entorno. y además una parte de esos impuestos son, ya digo, bastante ideológicos porque son de rentas más altas.
Todos son ideológicos.
Todos son ideológicos.
Todos, bueno, prácticamente.
Más rotundo.
Hay un impuesto que digamos no es para los ricos, sino que es para diésel, todo el mundo, con carácter general, que es el del diésel. Bueno. 4 céntimos por litro cada vez que eches gasolina a partir del próximo año. Con lo cual, eso es ideológico en el sentido de que va a favor de la transición ecológica y del contaminar menos, pero realmente en este momento de situación delicada económica del país, pues esto es un problema para todos los que echamos gasolina diésel a lo largo del año, ¿no? Y cuanto más eche, pues evidentemente más problemas. Luego, en segundo lugar, está el tema de las bebidas azucaradas, que también es un tema ideológico vestido desde el punto de vista de esto es bueno para los niños, que no tomen tanto azúcar y tal, cuando las propias bebidas azucaradas ya están abandonando el azúcar desde hace tiempo y no se venden ese tipo de productos tanto. Y aquí al final lo que se busca es recaudar más. Es curioso porque en este caso además se hace subiendo el impuesto cuando tú compras, por ejemplo, una bebida azucarada en el supermercado, pero si vas a un bar lo vas a tener con el mismo impuesto porque dice el gobierno que en este momento precisamente de cierre de la hostelería, de crisis, de confinamiento y tal, pues que no es lo mejor para los restaurantes y para los bares, ¿no? Y luego, pues hay la típica subida de impuestos para, como siempre se suele decir desde la izquierda, para los ricos, yo en este caso diría para los muy ricos, porque estamos hablando de más de 200.000, 300.000 euros anuales por una renta, y esto, bueno, pues hay apenas, creo que ha dicho la ministra hoy, unas 3.000 personas en todo... personas que lo cumplen en todo el país, ¿no? Yo me acordaba de cuando la escuchaba de un diputado...
36.000 personas, ¿eh?
36.000.
Pero vamos, me acordaba hoy de 300.000 euros no, o 200.000 euros no gana cualquiera, vamos, quiero decir.
Claro, había un diputado en los tiempos de Zapatero, Joan Herrera, de ICV, que decía entonces, estos que ahora están bastante integrados muchos de ellos en Podemos, decía entonces que había que subir los impuestos a los ricos, ¿no? Y él decía, los ricos son los que cobramos más de 60.000 euros, por ejemplo, los diputados. Y él se incluía. Aquí Pablo Iglesias, Pedro Sánchez se excluyen de ricos, incluso aunque en el caso de una de estas dos familias cobran entre los dos, las dos personas del matrimonio, los dos ministros, más de 120.000 euros al año, ellos se excluyen y lo ponen por encima de los 200.000, 300.000. Y así podríamos seguir con unas cuantas cosas más.
Subida de impuestos. Ya veremos si el gasto, porque ahí está el tema de los funcionarios, ahí está el tema de las pensiones, ya veremos si este gasto realmente sirve para hacer frente a la situación económica. Hemos tenido los datos de la EPA, podemos acabar cuando se terminen los ERTES en un millón y medio de personas en paro. Oye, pero el día viene muy cargadito porque Sánchez no va a defender el estado de alarma en el Congreso, digamos la convalidación del decreto. ¿Qué te parece esto, Pablo?
Bueno, pues dicho así, mal y pronto y rápido, la verdad es que es un escandalazo, ¿no? Porque cuando el gobierno ha aprobado varios estados de alarma a lo largo de este año, siempre ha dado explicaciones en el Congreso el presidente del gobierno, esta es la primera vez que no lo hace. Pero sobre todo digo que es un escandalazo porque este estado de alarma además no es para 15 días. Podría en cualquier momento haber dicho el gobierno, como ha argumentado hoy la ministra portavoz, oye, pues es que el presidente tiene el jueves una reunión importante con el resto de los líderes europeos y entonces ese día justo no puede y tenemos que mandar al ministro de Sanidad. No es el caso. Y no es el caso porque el estado de alarma, o mejor dicho, la prórroga del estado de alarma que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, no va a entrar en vigor hasta este próximo domingo, no, hasta el lunes siguiente de la semana siguiente. Con lo cual eso significa que hasta el día 9 no entrará en vigor y ya hay toda la semana que viene para poder haber debatido eso en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el gobierno lo evita, lo hace precipitadamente este jueves para que no dé tiempo a que haya quejas y yo esta mañana en el Congreso de los Diputados he escuchado quejas, ¿eh? Y por no decirte a la oposición, los partidos que más critican al gobierno, te voy a citar a dos, a Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, sobre todo, que es uno de los grandes socios del gobierno, que han dicho directamente que esto es abusivo y que es un escándalo de alguna forma y que es incluso peligroso que el gobierno apruebe un estado de alarma para 6 meses, nada más y nada menos que para 6 meses.
Bueno, ¿y ahí cómo están los apoyos? Porque, quiero decir, bueno, hay antiguos socios o socios que no parecen muy partidarios de la fórmula, ¿no?
Exacto. Hay también una novedad importante, que es que el gobierno al final lo que ha hecho ha sido en esta prórroga del estado de alarma excluir el toque de queda. Es decir, el toque de queda que anunció Sánchez y que tenemos ahora mismo en vigor por las noches, esto se va a eliminar de la prórroga del estado de alarma. De manera que no va a ser el gobierno de España el que imponga ese toque de queda, sino que va a ser cada comunidad autónoma la que imponga el toque de queda a partir de ese 9 de noviembre, ¿no? Con lo cual, cada comunidad tendrá que regular si lo pone a las 12, a las 11, a las 10 o incluso mucho antes. antes lo podía poner, para que haya libertad total. Entiendo que esa libertad total que se deja a las comunidades autónomas puede facilitar precisamente que el PNV, Esquerra Republicana, que está presidiendo ahora la Generalitat en funciones, pueda apoyar todo esto, pero habrá que verlo. De aquí al jueves, pues ya te digo, ya han dicho que es abusivo y que es incluso peligroso.
Oye, ¿y la conversación con el PP? ¿Cómo va?
Bueno, pues no hay conversación. El Partido Popular esta mañana se ha quejado a través de Pablo Montesinos, además de otros dirigentes, Cuca Gamarra también ha comparecido en el Congreso en rueda de prensa, y se han quejado de que no tienen notificación ni aviso, más allá de la supuesta conversación que tuvieron Sánchez y Casado, pero que hoy el PP ha rebajado en gran medida, ¿no? El PP no ha dicho qué es lo que va a hacer el jueves en la votación, no ha dicho si va a votar en contra, se va a abstener y tal. Lo que sí que ha dicho es que le gustaría que fuera 2 meses. También ha dejado la puerta abierta a negociar, es decir, no tiene por qué ser los 2 meses que dice el PP, ya. A lo mejor puede ser más o menos, o puede ser otra forma.
Pero el gobierno está dispuesto a rebajar o no.
No, el gobierno no está dispuesto a rebajar.
Digo, ya lo hemos oído, pero si tú sabías si aparte de la versión oficial hay alguna otra posibilidad.
No, hasta ahora absolutamente nada, y de hecho todos los ministros que están hablando públicamente lo están dejando muy claro, con lo cual parece que no hay ninguna posibilidad. Es cierto que yo he escuchado hoy en el gobierno un argumento nuevo, o por lo menos distinto, que puede parecer incluso razonable, y eso justificaría que el gobierno pueda actuar de esta manera. Lo que pasa que no tiene nada que ver este argumento con lo que decía Pedro Sánchez el domingo. Y el argumento nuevo, de alguna forma, es precisamente el gobierno elimina el toque de queda, es decir, las restricciones ya son cero restricciones por parte del gobierno de España. Entonces las restricciones son de cada comunidad. Entonces el gobierno ahora lo que está vendiendo es que va a prueba y prorroga.
Sí, que es simplemente un paraguas jurídico para las comunidades autónomas.
Este paraguas jurídico constitucional, efectivamente, para las comunidades. Y desde ese punto de vista tiene razón. Pero es que eso no fue lo que hizo el presidente del gobierno el domingo. El domingo el presidente salió a apuntarse la medalla del estado de alarma, a decir que tiene que ser 6 meses porque él lo dice, no porque lo dicen las comunidades autónomas. Y entonces vuelve a haber ahí una contradicción entre el empeño de Sánchez en ponerse la medalla, parecer como el Salvador, y luego a la hora de la verdad de tomar medidas y sobre todo de asumir responsabilidades y dar explicaciones en el Congreso. Entonces, para esto, que vaya el ministro de Sanidad o que vayan los presidentes autonómicos, porque Sánchez ya pasó el calvario en primavera y no quiere repetirlo.
Gracias, Pablo, por estar con nosotros.
Un abrazo.
Bueno, pues Pilar, fíjate lo que nos dice Pablo, que ya tenemos presupuestos, que todas las subidas de impuestos son de carácter ideológico. A tiro del diésel te debe de entusiasmar, ¿no? Pues, ¿no?
Me encanta, sí. Lo voy a disfrutar mucho.
Lo vas a disfrutar.
Que llene el depósito, sí.
Lo del diésel, sí. Y bueno, ahora tenemos la batalla de los sanitarios, que es que, fíjate,
que esa es otra, sí.
O sea, después del esfuerzo que hicieron en la primera ola prácticamente sin descansar, pues claro, el desgaste debe ser grande, ¿no, Pilar?
Vamos muy a hablar grande, de la cuestión, muy ¿no? grande, no solo físico, Fernando, también y casi especialmente emocional, porque como bien dices, los médicos, los sanitarios, sobre todo, bueno, pues trabajando en hospitales, en atención primaria, ya están acostumbrados, de hecho, a trabajar al 100%, pero claro, el problema llega cuando el sistema se colapsa, como pasó en la primera parte de la pandemia o como está a punto de volver a ocurrir en algunas zonas, ¿no? Tenemos una ocupación de UCI ya del 24% de media. Cuidado con esto, que es un dato desde luego sobrecogedor. Sobre todo porque acaban de vivir ya una pesadilla, como decimos, en la primera ola, y ahora llegan pues ya con las fuerzas muy, muy justas hasta segunda ola. Incluso algunos lo están viviendo peor. Quien ha hablado con ellos es Maribel Sánchez. Hola, Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es su situación? ¿Cómo los has encontrado anímicamente?
Bueno, es que nadie duda que hicieron un esfuerzo titánico, por eso salíamos a aplaudirles todas las tardes, pero lo que muy pocos conocen son las huellas que ha dejado en ellos el tener que doblar turnos, el tener que hacer triajes, o sea, esa selección de pacientes para ver a quién podían salvar, a quién dejaban en la cuneta.
Eso es terrible, pues, terrible.
¿Por qué no había, a lo mejor, respiradores, ¿no? Uh-huh. Bueno, son solo algunas de las experiencias que ha vivido Pilar. Todos tuvieron que trabajar en lo que hiciera falta. A ella la pasaron, nos dice, del quirófano a la UCI el pasado mes de marzo, y nos contaba que todo eso le ha pasado factura.
Para nosotros nada va a volver a ser medianamente normal. Hemos convivido con la tragedia y lo seguimos haciendo muy de cerca. Y veo los ojos de mis compañeras y son ojos tristes. Muchos, pero muchos compañeros se están medicando para poder dormir en condiciones.
Es que fíjate, esos compañeros suyos, nos decía, son los que llevaron el virus a casa, los que contagiaron a sus familias. El remordimiento, el dolor, Pilar, es el que no les deja dormir.
Bueno, y es solo un ejemplo, ¿no?, el que nos pone Pilar, pero es que esto se está estudiando, lo están estudiando universidades como la Complutense de Madrid. Han elaborado una encuesta entre estos facultativos que demuestra que 8 de cada 10 sanitarios sufre hoy ansiedad, el 51% tiene síntomas depresivos y el 42% está emocionalmente cansado como para hacer frente a esta segunda ola de la pandemia, Maribel.
Claro, es que una segunda ola de la pandemia que es que está desbocada. Mira, ayer mismo sumó 52.000 casos y 279 fallecidos durante el fin de semana. Y les hace temer lo peor. Junto a este informe que citas de la Universidad Complutense, hay otro que encargó el propio Ministerio de Sanidad y que demuestra que prácticamente la totalidad de los sanitarios, el 96%, está en contacto con pacientes COVID. Y de estos, el 66% considera que la probabilidad de contagiarse es muy elevada. Todo esto es lo que provoca los síntomas que nos describe en COPE la doctora Virginia Cajigal. Ella dirige la unidad clínica que atiende a estos sanitarios en la Universidad Pontificia de Comillas.
Encontramos con que muchos de ellos pues están dañados, están cansados, están afectados emocionalmente, básicamente sobre todo con ansiedad o con tristeza, y angustia y depresión. También están enfadados con la respuesta ciudadana o de algunos ciudadanos lo suficientes para poner también en riesgo pues las propias vidas de ellos y las vidas de todos, ¿no?
Y es que no solo tiene que recuperarse de algo que para muchos ya supuso un trauma, sino que con los datos que está ofreciendo ahora el Ministerio de Sanidad, con esos datos que nos acabas de comentar, Maribel, y que nos comentas cada tarde, claro, es que la situación está a punto de repetirse otra vez.
Efectivamente, y ahora mismo hay pánico en los hospitales cuando ven el ritmo al que están creciendo los ingresos por COVID. Fíjate, hay unas 16.000 personas, unos 16.000 pacientes contagiados que ocupan una cama en planta. Pero lo más preocupante es que una de cada cuatro camas UCI en el conjunto de los hospitales españoles está ocupada por uno de esos pacientes críticos. Esto ya lo han vivido en los hospitales, saben qué consecuencias tienen y por eso se ha convertido en una obsesión para facultativos como Charo. Escucha.
Cuando llegamos ahora al trabajo por las mañanas, yo lo primero que pregunto, yo y todos mis compañeros, lo primero que preguntamos es cómo está la situación. Si seguimos teniendo camas de UCI libres, cómo están las plantas, cómo está la urgencia. Es un miedo terrible a llegar y encontrarte otra vez la situación desbordada.
Fíjate que el propio Fernando Simón, el director de Alerta Sanitaria, reconocía ayer que a mediados de noviembre podríamos hablar ya, Pilar, de saturación en las UCIs de muchos hospitales españoles.
Sí, la verdad es que es una situación complicadísima y la tensión es tal que algunos facultativos pues se plantean dejar de ejercer como médicos, otros han pedido cambio de destino, áreas sanitarias con menos incidencia de coronavirus. Así están las cosas.
Así están, porque acabamos de conocer un estudio del Colegio de Médicos de Cataluña que afirma que un tercio de los facultativos se ha planteado dejar de ser médico después de la pandemia. Nosotros hemos hablado con una enfermera que no colgó la bata, pero sí pidió destino a su tierra, a Extremadura, porque entonces creyó que la situación allí iba a estar más tranquila.
Había turnos que no había tiempo ni de quitarte el EPI. Pasar 10 horas, si estabas de noche, o 7 horas en turno de mañana y de tarde con un EPI, se dice pronto, pero es agotador, tanto física como mentalmente. Y quizás este agotamiento fue el que me hizo decidir que era el mejor momento para terminar mi etapa en Madrid.
Y a pesar de todo esto que estamos contando, ¿verdad?, y esta situación tan complicada, hay que decir, Maribel, como nota positiva, que también en estos estudios que estamos mencionando se detecta un elevadísimo porcentaje de sanitarios que se sienten muy realizados con su profesión.
Es algo que nos da, bueno, muchas esperanzas, porque la verdad es que sin ellos no vamos a poder superar esta segunda ola. Bueno, en estos estudios se ha detectado un elevadísimo porcentaje de sanitarios que se sienten muy realizados con su profesión, un 81,3%. Y se observan además niveles muy altos de resiliencia en el 23,5%. Son facultativos como Elena.
La forma de trabajar es más organizada porque ya tenemos callo de la oleada anterior y hemos sabido organizarnos bastante bien. Pero es verdad que estamos con menos fuerzas que la otra vez, aunque rendirse nunca es una opción. Tenemos que sacarlas de donde podemos porque una vez que te enfundas el EPI hay que dar el 200%.
Bueno, volverán a sacarnos, Pilar, de esta epidemia.
No me cabe duda.
Seguro, y bueno, esas heridas que ha provocado en su propia salud física y mental la situación y el estrés que han vivido, bueno, lo estamos oyendo.
Lo están pasando mal, como tú dices. Algunos pues incluso han tenido que pedir un cambio de destino porque verdaderamente esa situación de estrés ya era insoportable. A pesar de eso, ¿verdad? Es bueno quedarnos también con esta parte. Aún así, les gusta su profesión, van a hacer todo lo posible, van a estar no al 100%, al 200%, y desde luego estamos todos convencidos de que así será. ¿Sabes lo que nos queda, Maribel? Que volvamos a darles las gracias, que creo que eso es lo que echan de menos.
Otra
en esta
vez,
ocasión, en esta segunda ola. Esos aplausos, no sé si de las 8, pero por lo menos volver a recordar que tenemos que darles las gracias. Maribel Sánchez, gracias.
A ti.
Rosa, cuando termine este programa a las 7, ¿te vas a tumbar en el sofá?
Por supuesto que sí. Estoy ya cuadrada de la silla.
Ay, hablamos de sofás, de tu sofá favorito, de cómo es, cómo lo conseguiste. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, ese sofá al que tienes tanto aprecio y lo tratas con tanto mimo, pero ¿qué pasa cuando entran niños en casa?
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un sofá que me compré hace muchísimos años, cuando era soltero, que me costó, bueno, un pastizal impresionante, porque es un sofá de estos de diseño, de piel, no os lo podéis imaginar. Claro, era soltero, muy bonito todo, y después, claro, me casé, el sofá vino conmigo, muy bonito, guau, qué bien, en la casa, qué diseño. Claro, ahora tengo dos nanos, muy pequeños, y no hacen más que pasarse el día dando botes encima del sofá, esconden cosas dentro del sofá, pues es el caballo, bueno, me pongo negro cuando lo veo.
Pero
bueno,
hombre, por favor, pues ahora el sofá es de los niños, normal. Historias de tu sofá en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA, el 30 de octubre en Amazon Prime Video.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Hey. Y libre, quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Villeroy & Boch, Sot Swissel, WMF, Bra, Ralph Lauren, Basols Flex, Picolín, Yves Delorme, Lexington...
Todas estas primeras marcas de hogar y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.